SER Podcast.
Dicen que el verano es para relajarse, para dormir, para comer bien, para alargar las sobremesas, para descubrir nuevos países, nuevos sonidos, para leer aquellos libros atrasados, para recuperar el tiempo que nos han robado para estar con los nuestros, para no hacer nada. Y por qué no, el verano también es una oportunidad maravillosa para aprender cosas cada día. Fernando Bolaño, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Pablo. Muy bien, muy contento.
Oye, Fernando, ¿qué nota hacía yo en esta escuela de verano de hora 25 todo el mes de julio?
Pues no te preocupes, estoy acostumbrado a que se me arruinen los veranos. Como fracaso escolar que soy, en mi etapa estudiantil me vi obligado a varias recuperaciones.
Pero esto es mejor que un cuadernillo, que una recuperación. Uf. Que... ¿No?
Has nombrado el cuadernillo Santillana, que eso era, vamos, la catequesis al lado del cuadernillo Santillana, era Disneylandia.
¿Eh? Tú no lo disfrutabas, ¿eh, aquello?
Uf, era una maquinaria de tortura infantil que ni el ejército israelí, vamos.
Pero, ¿eh? Óyeme, yo creo que aquí sí que vamos a disfrutar, porque
hombre,
vamos
claro.
A aprender muchas cosas.
Sí, sí, es verdad que el grupo Santillana pertenece a Prisa, por lo cual no es la primera vez que me interrumpen.
¿Quieres mandarle un beso a la dirección de Prisa desde aquí?
Sí, sí, totalmente. Yo soy como un reservista ucraniano o como un mercenario del batallón. John Wagner, estoy aquí para defender lo que sea necesario.
Del grupo Prisa.
Exactamente.
Ahí está.
Exactamente.
Oye, no nos vamos a poner a estudiar los cuadernillos Santillana en este primer episodio, en este primer escuela de verano. Sí que vamos a preguntarnos cómo, quién y cuándo inventó el pan, porque claro, esto es un alimento básico que está en casi todas las mesas del mundo entero, uh-huh. Se usa en infinidad de rituales religiosos. Pero no es algo que caiga del cielo, no es el agua. A alguien se le tuvo que ocurrir, Fernando, esto de coger, de mira, voy a coger trigo, lo voy a moler, este polvito que me queda, lo voy a mezclar con agua, lo voy a meter en el fuego, voy a dejar que se cueza y ahí lo tengo, claro. Yo pensaba, ¿pero quién fue la primera persona que pensó todo eso, que lo hizo, sabía lo que se hacía, fue
bueno,
fruto de la
a
casualidad?
Ver, Pablo, yo aquí no quiero enmendarte la plana, pero desde la autoridad que me confiere mi propia arrogancia,
sí,
quiero decirte...
Que no es poco.
Que somos pan.
¿Cómo, o sea, que somos pan?
Sí, la materia es pan. Esto,
no.
Esto a lo mejor la científica viene a continuación, no,
no
te
es
lo
que
va
esto,
a decir.
Esto no es científico.
Pero te voy a hacer yo una pregunta a ti. ¿Cómo se llamaba el continente original de la Tierra?
¿El continente original de la Tierra? Ah,
Pangea.
Ah, total. Pangea.
¿Sí o no? ¿Sí
claro.
o no?
Sí, sí, sí.
Cuando
sí,
nacemos,
sí.
¿Con qué venimos debajo del brazo?
Con un pan.
Vale, cuando morimos, ¿qué firmamos?
¿Qué firmamos?
Un panegírico.
Ah.
Por lo cual, somos muñecos hechos con miga por un Dios que no se sabe comportar en la mesa.
Estamos en manos del pan.
Exactamente. O sea, que Dios no es el gran hacedor, es el gran obrador.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, señor.
Estás reescribiendo años de cristianismo.
Claro, lo de polvo somos y en polvo nos convertiremos es por la harina.
¿Era harina?
Sí, señor. Y hay un último argumento que ya va a dejaros a todos impresionados. Por ejemplo, los dinosaurios estaban hechos de harina.
¿Qué dices?
Sí, no se extinguieron.
¿El velociraptor era harina?
Sí, señor. Porque no se extinguieron, se convirtieron en galletas.
¡Bum! ¿Qué dices? Las galletitas que tú comes, desayunas, meriendas...
Claro, ahí lo dejo.
Son aquellos dinosaurios que jamás se extinguieron.
Ahora que venga esa persona con sus verdades empíricas y rebata mis argumentos.
No se lo has puesto nada fácil a Maya Ranzo Taegui. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ella es investigadora distinguida de la Universidad del País Vasco, investigadora del Iberbasque. Es una de las personas que descubrió al nordeste de Jordania, en el marco de un proyecto europeo, las evidencias más antiguas de elaboración de pan, porque sí, se elaboró, no éramos pan, Fernando, se elaboró, y estamos hablando de restos de hace más de 14.000 años, 14.000 años de historia, Maya. ¿Sabemos cuándo y dónde entonces se cocinó aquel primer pan?
Bueno, nosotros pensamos que si nos retrocedemos hacia atrás, si vamos estudiando las poblaciones, lo que comían estas poblaciones de cazadores-recolectores, encontraremos todavía restos de pan más antiguos. Eso sí, estos primeros panes, no nos podemos imaginar la hogaza de pan que comemos nosotros.
Ah, no, era distinto, ¿eh?
Claro, eran diferentes sobre todo porque combinaban ingredientes, combinaban cereales, efectivamente cereales silvestres, pero también... Otra planta, que es una planta muy interesante, es de la familia de la chufa.
Ah, sí,
¿eh? Sí, produce unos tubérculos que son comestibles y, de hecho, hoy en día todavía en estas zonas del Próximo Oriente los tubérculos se utilizan para elaborar harina. Entonces estaban mezclando harina de tubérculo, harina de cereal para hacer pues un pan tipo multicereal o multiingrediente.
Pero eso es más avanzado, ¿no? Ahora está muy de moda este tipo de panes. O sea, ya hace más de 10.000 años. Madre mía. Sí, ¿Y fue un descubrimiento consciente o fue fruto de la casualidad? Porque ahora nos parece muy intuitivo, pero en un mundo como el de hace, pues eso, tantísimos años, ponerte a mezclar esos ingredientes, ponerte a machacar cereal o la chufa, como tú decías, y que dé pie a algo que tú te pones en la boca, ¿no? Y piensas, ¿eso fue casualidad o ya sabían más o menos lo que se hacían?
Pues esta cultura, que es una cultura de cazadores-recolectores bastante especial, se llaman natufienses. Ellos ya tenían una cultura de elaborar morteros y molinos, de machacar alimentos. O sea, eran especialistas. Realmente se les conoce por esta gran cantidad de morteros y molinos que producían para machacar todo tipo de plantas y de restos de animales, etcétera. Entonces, esta mezcla realmente no sería algo tan raro pensar que hace 15.000 años lo hacían, ¿eh? Realmente nosotros, si vamos a la prehistoria, tenemos evidencia de procesado de ocre mezclado con leche, con materia de grasas animales para hacer pigmentos, por ejemplo, hace más de 60.000 años. Wow. Entonces, no sería difícil pensar que hace unos 15.000, estas poblaciones ya eran expertas en producción de alimentos de cereal y de chufa, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí que me parece quizás más sorprendente es que utilizaran los cereales, sobre todo porque estos primeros cereales silvestres, y esto lo puede comprobar cualquiera que viaje a Jordania, por ejemplo, ¿no? Y vaya al campo, estos cereales tienen una semilla muy pequeña, muy, muy pequeña, y además es que la planta está diseñada de tal manera que protege la semilla. Entonces, descascarillarla, sacar la semilla, procesarla y hacer harina es realmente un trabajo súper arduo. Entonces, mi pregunta sí que es, ¿por qué cogieron los cereales? Porque los tubérculos, estas plantas de la familia de la chufa, son mucho más fáciles de procesar, son más grandotas, producen más harina. Entonces, la clave está en pensar por qué los cereales, porque realmente...
¿Y hay alguna teoría?
Eran diferentes. Hay teorías, como en todo, variopintas.
Como las de Fernando, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Pero sí que algunas ponen de relieve por el sabor. El sabor y también, más que nada, pues lo que nos produce, esa sensación de que se te llena la tripa, ¿no? De sentirte saciado, ¿no? Eso por un lado. Y luego algunas otras hipótesis lo ponen como de cultura, o sea, de preferencia cultural, de sabor, de que nos gustaba el sabor de los cereales, ¿no? El sabor del pan.
¿Y se puede hacer alguna trazabilidad? Es decir, sabemos que de momento el primer pan que hemos encontrado está ahí al nordeste de Jordania, sospechamos que todavía hay panes más antiguos. ¿Sabemos a partir de ahí cuándo se empieza a expandir este alimento por el mundo?
Pues es algo que estamos intentando abordar en los últimos años. Tenemos que tener en cuenta que, como bien digo, el estudio de los restos de comida arqueológica es una disciplina totalmente nueva, con muy pocos años de bagaje.
Doy por hecho entonces, que no lo probáis, ¿no?
Por lo que sea.
Bueno, pues sí, realmente. Bueno, a ver, ¿no? Hacemos ¿cómo? Experimentaciones, hacemos experimentaciones de recreaciones de comida arqueológica y sí lo
se
probamos.
Se vuelve a cocinar, digamos.
Vale.
Eso es. Los restos arqueológicos no, principalmente porque están carbonizados. O sea, lo que nos encontramos son, yo siempre lo asocio a lo que nos podemos encontrar en la tostadora de nuestra casa, estas migas carbonizadas, torrefactas.
Total.
Pues serían restos muy parecidos, ¿no?, a estos. Y evidentemente no hay nada que se pueda hacer con ellos.
Bueno, como te oiga Ferran Adrià,
algo haremos con esto.
Algo, sí. Sí que es verdad que estamos intentando rastrear la evolución del pan. Todavía son muy pocos los yacimientos en los que hemos podido identificar o analizar los restos de comida. Sabemos que estaban cocinando un montón de cosas con cereales, con legumbres, con plantas de la familia de las mostazas, pero no conseguimos encontrar el pan en todos los yacimientos hasta unos 5.000 años más tarde. O sea, ya en unas cronologías del periodo neolítico precerámico, muy avanzadas, ya con casas rectangulares, con cultivo, con plantas domésticas, ya mucho más avanzado. Entonces, lo que nos falta saber es lo que pasa en esos 5.000 años.
Que no es poco.
que no es poco, y para ello necesitamos más yacimientos, más muestras y más financiación también para intentar saber y conocer la evolución de este producto que es universal, que es tan importante para nuestra sociedad y que todavía lo consumimos, ¿no?
Claro, me decías, es universal, efectivamente, casi todas las culturas tienen pan, a veces no es el mismo tipo de pan según a qué país vayas, y esto me lleva a preguntar a Maya, ¿estos panes son hijos de un mismo hilo evolutivo? Es decir, ¿de aquel pan primogénito han llegado todo el resto o es que surgieron panes en distintas sociedades, en distintas partes del mundo?
Sí, yo diría que es algo independiente, así como, de hecho, el origen de la agricultura también es algo paralelo en diferentes regiones del mundo, el pan también tiene sentido de que lo sea, ¿no? Al final encontramos en casi todas las regiones del mundo cereales de diferentes tipos, sí. También esta cultura material de morteros y molinos, entonces todos somos homo sapiens, todos tenemos como el mismo cerebro, la misma capacidad.
Bueno, eso...
unos más que otros.
Pero esta necesidad de alimentarnos, ¿no? que al final nos lleva a la misma solución, a la solución de coger cereales, de hacer harina, de combinarlo con agua y hacer masas, ¿no? Y al final estas masas las encontramos en Mesoamérica, las encontramos en Sudamérica, en China, en África, en todas las regiones del mundo, ¿no? Que es realmente lo interesante.
Yo aprovechando que lo estás estudiando, yo te atraco, igual no se sabe, no lo habéis ni siquiera estudiado, pero ¿habéis descubierto el plato más antiguo de la historia elaborado? Igual que ahora hablamos del pan. ¿Hay algún tipo de alimento elaborado que digamos, pues hemos encontrado indicios de que había no sé qué plato hace 15.000 años?
Pues te diría que sí, porque al final nosotros estamos trabajando en un yacimiento que es el mismo en el que encontramos pan, que tiene 15.000 años, no hemos ido todavía más lejos, algunos, pero no sabemos muy bien qué restos de comida son los que aparecen en unas cronologías de 20.000, pero en este particular sí que encontramos algo parecido a las gachas, por ejemplo.
Ah, fíjate.
Sí, son cereales que han sido fragmentados, que han sido hervidos, y los encontramos así, tal cual, o sea, en restos pequeñitos, ¿no? de cereales. Y estas tradiciones son interesantes porque se transmiten, o sea, sí que pasan, esta por ejemplo, la de las gachas, sí que se transmite al primer neolítico y lo documentamos perfectamente, ¿no? Y luego sí que más adelante vemos ya la integración de las legumbres y de hecho vemos ya potajes.
¿Qué dices?
Con lentejas y combinación de lentejas con cereales, etcétera, etcétera, sí.
Oh, me encanta.
Pero bueno, sí, pero es una investigación que todavía pues está dando sus primeros pasos. Es una disciplina entera que estamos intentando desarrollar para poder certificar la identificación de productos ya más, bueno, pues gachas, de productos ya, o incluso ya si nos pasamos a tortillas de hechas con huevo, etcétera, etcétera, que estamos intentando identificar ahora mismo.
Pues qué interesante, seguid investigando, nosotros lo seguimos de cerca porque es realmente muy curioso. Amaya Ranzotaegui, investigadora distinguida de la Universidad del País Vasco, también investigadora del Iberbasque, muchas gracias por estar en Hora 25 y por contarnos todo esto que me ha parecido fascinante.
Muchísimas gracias y gracias por vuestro interés también.
Que vaya muy bien. Claro, Fernando, te vas a quejar, esto es mucho mejor que los cuadernillos.
No, la verdad, y he de decir que yo puedo ayudarles en su investigación, que les veo con muchas dudas, e insistir en mi teoría.
O sea, ¿Tú quieres insistir en que
sí,
somos harina, que dejen de investigar?
Somos harina, que no se complique. La Tierra es una hogaza.
Es que no sé por qué no te escucha la ciencia.
Claro, ¿de qué se compone la Tierra? ¿De agua? Ah.
¿De agua?
De
¿hay
sal
mucha agua?
Y de una corteza terrestre.
Vale,
pues
bien.
Entonces la Tierra es pan. ¿Vale?
¿Cómo va a ser pan?
La Tierra es pan. Pero el Dios creador de todo este pan que nos unifica y que nos genera y que nos hace a todos iguales, no es un dios hombre, es una diosa mujer.
¿Y eso?
Se llama Julka.
¿Julka?
Sí, Julka, es la mujer de Julka.
Pero la conoces, la, claro. Lo has estudiado. Sí. Lo has...
¿Sabes por qué se llama Julka? Que es
no.
La mujer de Julka, porque es la masa madre.
La masa madre, la mujer de Hulk, del increíble Hulk.
Y de ella provenimos todos. Entonces, bueno, esta gente que investigue lo que quiera, tienen tiempo.
La verdad es esta.
La verdad ya está, ha sido revelada.
Me gusta pensar que hacemos un programa de información y desinformación
claro,
al mismo tiempo.
Es que si no, te la van a hacer otros.
Es así, mejor que lo hagan profesionales.
Claro,
¿no?
Al final es como el pan casero, mejor hacértelo tú en casa.
También es verdad. Oye, que tenemos que seguir aprendiendo hoy.
Venga, vamos allá.
¿Sabes qué vamos a hacer? Hay personajes que todos conocemos, pero que a lo mejor todavía tienen peculiaridades, secretos, uh-huh, curiosidades, que están ahí ocultas, y a partir de ellas todavía, Fernando, vamos a reflexionar este verano, ¿eh?
Venga, reflexionemos, pero en voz baja, ¿eh?
En voz baja.
No voy a hacer que se contagie.
Con el conocido o desconocido. Fernando, hoy nuestro conocido desconocido es seguramente uno de los genios más grandes de la música, uno de los... Bueno, es que lo hacía todo bien, Freddie Mercury. ¿Tú eres muy de él o no?
Hombre, es el único hombre de esa generación que limpió su casa.
Es verdad, y delante de todos.
Delante de todos, reality. Sí. En ¿es ese verdad? Sentido, sin duda, ¿eh? Pero vamos, sí que lo conozco, sí que lo conozco, totalmente. Y entonces, vamos a hablar del tema de lo de los dientes, ¿no?
Claro, porque mucha gente conoce eso, su obra, su trayectoria, ajá, vital, pero no sé si todos los oyentes son conscientes de que tenía 4 incisivos más de lo, wow, que es habitual. Y él decía, no, yo canto así de bien, yo tengo este vozarrón, ajá, entre otras cosas por mis 4 incisivos extra. Claro. Que tú dices, hombre, esto es convertir un supuesto defecto, por decirlo así, que tampoco es que sea un defecto, ajá, gordo, en una virtud. Y yo pensaba, ¿y tú, Fernando, qué defecto convertirías en una gran virtud?
Bueno, por ejemplo, el de la desinformación, ¿no?
Que en eso estás muy puesto. Estoy en muy la desinformación.
Puesto. La desinformación absolutamente adulterada y ridícula, ¿no? Que es lo que estoy haciendo. Pero es más, compro esta teoría que tiene el amigo Freddy y le amplío.
A ver.
Esto está ya demostrado. Por ejemplo, ¿cuándo hemos ganado nosotros en Eurovisión? Con Salomé y con Masiel. Oh. ¿Qué tenían los dos? Pues o unos dientes muy grandes o una boca muy grande.
Calla, tú dices que el arma secreta fue su dentadura.
Exactamente, ganamos por sus enormes paletas.
Y ¿o no?
No tener una gran paleta nunca te garantiza ganar Eurovisión en la última edición.
Pero no, puede ayudar. ¿Tú crees, eh? Sí. Ahí lo quieres dejar.
Sí, sí. Pero eso de los dientes es tiene un vínculo con la música. Porque en mi barrio, cuando te faltaba un diente, te decían, te falta una tecla.
¿Sabes? Ah, es claro, verdad.
O sea, que tiene que ver con lo que son, digamos, las teclas de un piano, ¿no? Podríamos decirlo sin ningún problema. Incluso algunos cantantes que no llegan a tonos muy elevados los llevan al dentista para que descubran un nuevo registro.
¿Sabes? Que esto tampoco es verdad, claro. No, porque yo no me imagino ahí a David Bisbal de, no, es que necesito cantar un... No, señor dentista, no, claro, no te lo va a arreglar.
Si no llegas a un tono, te llevan al dentista. Si con la extracción no has llegado, ya con la factura, llegas.
Ahí llegas al agudo más agudo.
Ahí llegas al agudo, el último que se puede llegar a registrar, ¿no? Eso es así, es una realidad inmutable que me acabo de inventar.
El dentista como afinador, como subidor de tono, si es que esto existiera.
Espérate que te van a cobrar suplemento, ¿eh?
Ya verás, ya
vamos
verás.
Vamos a crear aquí una catástrofe.
No sé si va a ser el caso. José Ramón Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Pablo.
Viene a poner luz en todo esto. Es autor de Historia de los dientes y de los dentistas. No sé si tiene algún sentido esta teoría de Freddie Mercury, de que parte del éxito de su voz se explica por esos 4 incisivos adicionales.
Bueno, pues lo que la ciencia dice es que al parecer no es así, que él tuvo ese éxito, esa maravilla como cantante, a pesar de esos dientes.
Vaya.
O sea, desmintiendo la teoría de Freddie Mercury y también de Fernando.
Vaya.
La damos por desmentida, la teoría que acabamos de contar. Porque ¿cuántos dientes tiene habitualmente una persona y cuántos se han llegado a contabilizar en alguien?
Pues un adulto tenemos normalmente 32 y el máximo que se ha conseguido encontrar es 38, o sea, 6 más.
¿Esto supongo que a efectos de salud tiene algún efecto o no?
No, muy poco. O sea, lo único que puedes tener problemas a la hora de morder o dificultades o dolores en la boca, pero realmente no es un problema grave y la corrección es relativamente sencilla. Vamos a extraer esos dientes.
¿Y salen en la línea habitual de dientes o pueden salir, por ejemplo, en el medio del paladar?
Pueden salir en sitios diferentes, sí. Y puede haber un diente, digamos... que ha surgido en el paladar, como bien me preguntas.
Ajá. Hay mucha gente, mucho oyente, que seguro que le han tenido que quitar alguna vez la muela del juicio. Habrá quien las tenga ya desarrolladas incluso. ¿De qué depende que tengamos o no tengamos?
Bueno, se cree que es un proceso evolutivo, que a lo largo de la evolución de los seres humanos se va cortando la mandíbula y también se va produciendo que salgan más tarde las muelas del juicio o muelas de la sabiduría, como las llaman en otros países.
También muelas, ah, qué bonito, muelas de la sabiduría. Después hay un tema, claro, preparando esta sección, y también es un conocido desconocido, George Washington, primer presidente de Estados Unidos. Yo leía que llegó a usar hasta 4 dentaduras postizas, que hasta aquí dices, bueno, más o menos normal, pero lo que dicen algunos historiadores es que algunas de ellas, la sospecha es que fue fabricada con dientes de esclavos. No sé si esto es una práctica habitual, José Ramón.
Bueno, es una época en la que había distintas soluciones, se hacían dientes para esas dentaduras postizas con marfil de morsa, con de otros animales, de elefantes, pero desgraciadamente la opción más interesante era dientes humanos, y había dos posibilidades. Una es que había todo un negocio formidable, eran famosos los dientes de Waterloo de las batallas de Napoleón, que se vendieron por toda Europa. Sí.
De los muertos sí, en batalla se usaban sus dientes para dentaduras.
Eso es, y de hecho la Convención de Ginebra, uno de los principios que tiene ese intento de conseguir que la guerra sea, aunque parezca tan contradictorio, más humana, es que no se aprovechasen los cadáveres de los caídos para hacer ese beneficio extrayéndoles partes de su cuerpo como son los dientes, ¿no?
Uf, porque las dentaduras postizas como tal, ¿cuándo nacen? ¿En qué año se sabe eso?
Bueno, hay cosas desde la época de los etruscos y los fenicios. Son los primeros restos que se han encontrado. No son dentaduras completas, pero aparecen puentes que te permiten poner una pieza postiza. Entonces, como vemos, es algo que lleva con nosotros miles de años. E intentar tener un aspecto estético mejor y, por otro lado, que sea una dentadura lo más funcional posible, lógicamente.
Pues muy interesante todo esto. Si quieren saber más sobre la historia, pues eso, de los dientes, de los dentistas, todo este campo que ya ven que tiene muchas puntas fascinantes, pueden buscar el libro Historia de los dientes y los dentistas de José Ramón Alonso. Muchas gracias por estar esta noche en Hora 25.
Un placer, muchas gracias.
Yo creo que la vida a veces te sonríe y le falta una pieza. Es una cosa que siempre.
Ahora te has puesto poeta más que dentista.
Sí. La vida tiene esto, que a veces te sonríe, pero con una pieza menos, ¿no? Pero bueno,
qué bonito.
Es bonito, sí.
Esto se lo voy a contar yo a María Nicola ahora cuando la vaya a ver.
Exactamente. Pero mira, yo creo que sigue una relación. Creo en esa relación entre dientes y música.
Porque, ¿quieres mantener?
Sí, sí, sí. Los traperos, por ejemplo, tienen los dientes metalizados. Que si oro, ¿sabes? Que si plata. Es por el autotune, no es por
dices?
La... Claro, no es por
el la autotune caries. Está en su dentadura.
Claro, les está metalizando los dientes. Esa es la explicación. Y por eso su música suena como un dolor de muelas.
Fíjate. Ahora habrá quien te quiera matar. No solo por desinformar, sino por faltarles.
Por mis dientes.
A estos traperos. A ver si te van a dejar sin dientes, Fernando Moraño. Intentemos que no, que si no, luego no puedes probar los platos de María.
Exactamente, yo estoy entregadísimo a las experiencias gastronómicas y a ver si algún día consigo de verdad mi auténtico objetivo, que es comer en público, que me paguen por...
Por comer,
que no es poco. Imagínate un programa de radio en el que el invitado come...
De no, yo es que he venido a comer. ¿Ah?
Y deglute, ¿sabes?
Y que haga ruiditos de estos desagradables. Tú preséntalo aquí en la cadena SER, que oye, que nunca se sabe. Que aquí somos muy de la innovación.
Venga, voy a probar.
Hasta mañana, Fernando.
Gracias.
Nos vamos a la cocina de María Nicolau. María Nicolau, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues aquí estoy estupendamente, gracias por invitarme.
Estás aquí, vas a estar cada noche con nosotros, nos vas a traer una receta para este verano.
Pues voy a traer un poco recetas de felicidad, recetas ligeras, un poco con espíritu veraniego, ¿no?
Hoy un clásico, la piña con jamón, porque la piña con jamón es fácil de preparar, pero...
No, pero es que además es como eso de ponerle piña a la pizza, ponerle la piña con cosas está como mal visto. Pues no, yo vengo aquí a decir que científicamente esto tiene todo el sentido del mundo.
Piña y jamón tiene todo el sentido.
Las notas de caramelo tostado y de ron que desprende una piña tropical madura combinan a la perfección con las notas de bellota y de nueces tostadas que emana un jamón bien curado.
Eso es química, ¿eh?
Eso es química, y esto blanco sobre negro y sobre el papel funciona. De modo que la alegría que nos causa la piña con jamón para comer un día de veranito...
Sí.
Tiene sentido matemático y todo.
Pero la piña, ¿cómo tiene que ser? Una buena piña para hacer una piña con jamón tiene que tener algunas características.
A ver, de entrada, Sí, y aunque la piña no fuese buena, como diríamos, de primera supercategoría, de esas que son miel en la boca, mm-hmm, si es de esas piñas que tienes la mala suerte de que salen como a cartón piedra...
A veces pasa.
A veces pasa. Pues oye, el jamón ayudará a hacerla más pasadera, a que pase mejor.
También químicamente, ¿eh?
Si la piña es buena, esa clase de piñas que son casi obscenas y empalagosas de comer, que son demasiado dulces para ser verdad.
Nunca es demasiado dulce.
Entonces el jamón salado es el contrapunto que te puede ayudar a que no te empalague y quedes saturadísimo. Entonces... Y estas dos cosas yo creo que hasta cierto punto, porque cuando tienes una piña que es excepcional y un jamón ibérico de bellota, cinco, entonces,
¿qué
sabes
hambre?
Que pienso yo que
¿qué?
Entonces que sabe mal juntarlos.
Así es.
Pero... tienen que ser los dos buenísimos, pero hasta cierto punto, porque si el jamón es de categoría...
No demasiado,
te
¿eh?
Lo tomas solo, entonces. ¿Sabes qué quiero
claro.
decir? Yo creo que hay que ir por ahí.
Clase entonces, media, clase media de piña,
medio,
clase
medio,
media de jamón.
Pim, hay un partidillo como de veraneo, estupendamente, con la piña, con el jamón, yo creo que es la mejor opción.
¿Hay corte óptimo?
¿Hay corte óptimo? Bueno, es que, pero esto ya es, aquí sí que es ciencia pura. La piña no es una fruta.
¿No es una fruta la piña?
Tienes que pensar que una piña es un racimo de frutas, es como un ramo de flores.
¿Qué dices?
Sí. Cada tesela, cada hexágono, cada tesela que forma el mosaico, que es una piña, es un individuo, es un fruto. Por lo tanto, y las que están más cerca de la base de la piña han nacido antes y por lo tanto son más viejas, ergo más maduras, ergo más dulces.
Ah, claro.
En cuanto a la acidez, la parte de la piña que es más próxima a la superficie, el exterior, es mucho más ácida que la del centro. De modo que para que el mundo sea justo y democrático y que a todo el mundo le toque equitativamente lo mismo, la misma proporción de dulce y de ácido, la piña tiene que cortarse longitudinalmente. Eso de poner rodajas...
De arriba abajo, ¿eh?
De arriba abajo, a lo largo.
Ah.
Las rodajas... entonces
como si fuera un melón.
Claro, el que se come la rodaja del culo...
Claro,
se come una rodaja
claro.
dulce y el que se come la rodaja de la parte de arriba come cartón piedra con sabor a agua y eso pues como que no.
Qué bueno, qué bueno.
Entonces, eso de entrada. Después, en el plato...
¿Sí?
Ni la fruta ni el jamón de entrada tienen que estar fríos de nevera.
¿Ah, no?
No, claro que no. O sea, cuando un producto está frío, todos los elementos volátiles, que son los que entran por las fosas nasales, ya sea desde el interior de tu boca como desde el exterior, son partículas que se llaman volátiles porque pesan muy poco y a temperatura ambiente flotan y llegan a tus fosas nasales.
Vale.
Piensa que el 80% de lo que tú llamas sabor...
Sí.
No lo detectas por las papilas gustativas, sino que es olfato.
De verdad, ¿eh?
De modo...
80%.
80%. Cuando algo está frío, pesa menos que cuando algo está caliente.
Anda.
De modo que si la piña está fría y el jamón están fríos, todo lo que es volátil a temperatura ambiente no volará.
No llegará a las fosas.
Ese sabor te lo pierdes, eso primero. Y segundo, cuando algo está muy frío y toca tus papilas gustativas, las adormece.
Ah.
Cuando te das un golpe... Y te
pones
la bolsa fría de guisantes congelados para que no te duela.
Claro.
Entonces, todo lo que está frío tiene un ligero efecto adormecedor de los sentidos. De modo que siempre mejor a temperatura ambiente.
Pero calentito tampoco.
No, calentito cada día, calentorro. No, de entrada no. Aquí no, porque venimos a refrescarnos.
Claro.
Punto medio. Sobre todo, no los coloquéis juntos en el plato mucho rato antes de servir. Tienen que estar separados y ya te los juntas tú en el momento en que te los lleves a la boca. Porque la sal del jamón hace sudar a la piña.
Sal hace sudar a la piña.
Bueno, esto es por osmosis. En la naturaleza y en la ciencia todo tiende al equilibrio. Si pongo el jamón que es seco al lado de la piña... pues una parte del agua de la piña pasará a equilibrar la sequedad del jamón y la sal, que es lo más seco que existe, absorberá esa humedad para equilibrar el número de minerales que hay a la izquierda que a la derecha de la ecuación.
¿Y cómo quedaría eso visualmente?
Pues como una especie de chicle masticado y vuelto a escupir.
¿En serio,
terrible, ¿eh? Terrible, terrible.
No, no tiene buena pinta eso.
No pasa nada, no nos va a pasar.
¿No?
Lo vamos a poner separadito en el plato, entonces te lo comes y lo masticas en tu boca, te lo tragas y entonces pasa un fenómeno fabuloso.
A ver.
Que es que la piña tiene una, como muchas de otras frutas tropicales, también a veces con la papaya pasa y con el kiwi, tiene una sustancia que se llama bromelina.
Bromelina.
Que la bromelina es algo que es capaz de digerir la carne, las proteínas.
Sí.
digo digerir, es
para
es la glucosilación no enzimática de, lo que, de un,
la deshace, ¿no? Para
deshace
entendernos.
Proteínas, vale. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una de las cosas que pasa, la proteína es carne, tu lengua está hecha de proteínas, tu lengua es carne, cuando
sí,
tú comes piña,
que sepamos, sí.
No conoces a nadie que le pase o que se queje a veces, ay, me pica la lengua.
Ah,
o me
sale lengua de zapato, como me, de sí, oh, sí, sí, sí.
Se
sí,
me
sí,
irrita,
sí.
O me, uh-huh. me salen granitos en la puntita total, de la lengua cuando total. Como piña.
Puedo ser esa persona
pues
alguna
vez. Pues eso es la piña que te está digiriendo la
no
boca
me digas
mediante
eso.
La bromelina. Es que
está Dios, acabando con mi lengua.
Fabuloso.
Wow. Trágico.
Bueno, pero chispeante.
Pero tampoco hay que asustarse.
En absoluto, hombre, si te, todo lo que puede pasar es eso, pero es curioso y yo encuentro interesante y divertido saber por qué pasan las cosas, ¿no? Eso de, ¿debo ser yo que tengo un poco alergia?
¿Y
bueno,
no?
Igual tienes más sensibilidad que otras personas o igual esa piña que has comprado ese día en concreto, pues lleva más bromelina que otras. No nos va a matar, no te va a poner enfermo, no pasa nada, pero el fenómeno es curioso y es realmente, pues yo creo que es... Pues divertido saber por qué me salen granitos de la lengua cada vez que como piña con jamón. Pues mira, puede ser por eso.
¡Qué maravilla! Aprendemos cosas, aprendemos recetas. Esta era básica, pero no todo el mundo la hacía bien. Mañana más, María.
Y mejor.
Pues hasta mañana.
Va.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.